desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, Ivonne, si podemos cambiarle el número, porque en el bosquejo está 1499, en la transmisión aparece 1498. Esta es la transmisión número 1499. Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos siguen en Facebook, YouTube y también en Radio Bautista. Esta noche, previo a la celebración de la Cena del Señor, voy a predicar un sermón que lo he tenido en la incubadora por algunas semanas y tratando la manera no solamente de, no de estar seguro, porque seguro sí estoy de lo que voy a decir, sino de juntar alguna información que me pueda servir y que a ustedes también les pueda ser de mucha utilidad. Estamos hoy bombardeados con este tema tan atractivo. Esto jala, esto llama la atención a los que estamos en el callejón de la miseria y de la amargura y que estamos viviendo condiciones de lipidia y condiciones paupérrimas. Un tema y una palabra donde te diga de prosperidad y de abundancia y que Dios va a llenar tu casa y que nunca habías visto lo que Dios es capaz de hacer. Y eso es atractivo. Eso, hermana, si me ayuda ahí, por favor, con la damita, con la botellita de agua. Sí, por favor, ¿ok? Entonces, es bastante atractivo. Y el título, por favor, en esta noche, yo le he titulado así, le he puesto entre comillas, cuando prosperar es un peligro. Cuidado con llegar a ese punto tan ansiado, tan soñado, tan deseado, ¿verdad? Tan necesitado. Estoy verdaderamente aquí entre la espada y la pared y como que necesito un toque mágico. Y hay personas que son capaces de hasta venderle su alma al diablo con tal de salir de su condición en que se encuentra. Bueno, voy a mostrarles a ustedes, no tantos, aunque sí los hay, pero los versículos suficientes que les voy a compartir son sumamente contundentes para poder entender que detrás de todo esto hay una trampa. Hay algo que no lo ven, no lo presienten las personas que están tan desesperadas con esto y quisieran tener ese toque verdaderamente de prosperidad y salir de la situación que están viviendo y luego se ven enredados. Vamos a ponernos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21. No hay nada de malo con esto. Es un tema bíblico. Dios desea, es el que más anhela, bendecir y prosperar a los que le sirven. Él no bendice a haraganes, a holgazanes, a flojos. Él nos prospera a merodeadores. Él sabe con quién y a quiénes lo hace y por qué lo hace. Quiero que usted vea esto, porque esto es un patrón a seguir. Esto es una ecuación. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 20, que es el versículo que voy a leer yo, en el versículo 21 lo leemos todos y vea lo que dice la Biblia. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Ahora vea usted qué fue lo que hizo Dios por lo que hizo Ezequías. Todos en el 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios. Lo hizo de todo corazón. ¿Y cómo dice? Y fue prosperado. Padre, bendice tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos. Bendice mis labios. Usa el mensaje de esta noche. Háblanos al corazón. Yo sé que hay hermanos que están pasando por momentos difíciles en su vida y que pueden ser presa de los manipuladores, de los que chantajean, de los que se valen y de los que se aprovechan de la ingenuidad de la bondad y de la inocencia de muchos, para ser ellos las víctimas de estos aprovechadores. Bendice tu palabra, Señor. Háblale a nuestra iglesia. Tú eres un Dios que nos quiere bendecir, pero ayúdanos a entender el cómo y por qué. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En los últimos 10 años, la iglesia evangélica ha abusado últimamente en sus predicaciones, explotando el tema atractivo de la prosperidad. No hay nada malo con la prosperidad, porque es un tema que está aquí. Vino Dios y prosperó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dice la Biblia que José, dice, y que todo lo que él hacía prosperaba. Bueno, está bien, pero no todos. Yo no hablo, mire, no hablo solamente por hablar, pero yo trato la manera de ver la vida del apóstol Pablo, el más grande fundador de iglesias, el más grande exponente de Biblia, y el apóstol Pablo no habla tanto de esto de la prosperidad. Él dice, he aprendido estar contento con lo que Dios me da. Sé tener necesidad, sé padecer necesidad y sé tener abundancia. Pero nunca habló demasiado de esto. Nunca tocó estos temas como ahora se manejan constantemente en los púlpitos. Dios, de una forma grandiosa y de una forma maravillosa, sabe bendecir. Y aquí dice la Escritura que Ezequías, y no es el único, dice que buscó a Dios, lo hizo de todo su corazón. Cuando le sirvió a Dios, vino Dios y Dios le remuneró. Y vino Dios y lo premió. Y vino Dios y lo bendijo y él prosperó. Pero a veces pasa con algunas personas que no tenemos la habilidad de manejar la abundancia. Y una vez que tenemos de más, empezamos a dar un paso al costado o un paso para atrás. Y empezamos nosotros a dejar las cosas que un día lo hicimos, porque ahora ya tenemos. La casa ahora ya no es de 2,000 pies cuadrados, sino que es de 5,000 pies. El carro ya no es el picopito chiquito, la troquita chiquita, sino que ahora son 5 vehículos. Ahora ya no solamente tengo la casa, sino que tengo un apartamento, o tengo un piso, o tengo un rancho en la playa. Ahora ya no tengo dinero solamente en el Wells Fargo, sino que tengo en el BBV, sino que también tengo en el Chase y tengo también en Wells Fargo. Mis vacaciones ahora ya no son solamente aquí a dar la vuelta a ¿cómo se llama? Al River Walk de San Antonio. No, ahora ya voy yo por muchas partes del mundo y primero voy a Europa Oriental y luego a Europa Occidental y luego me voy para Rusia y después para Asia. Y Dios, claro, la prosperidad. Y ya, luego te olvidaste de Dios. Dios bendijo a este hombre maravilloso del cual nosotros acabamos de leer y lo hizo de una manera excepcional. La Biblia dice que este hombre, Ezequías, fue prosperado y no podemos negarlo, no podemos ocultarlo porque aquí está. Pero pareciera que hoy en día el tema es que todos tienen que prosperar. Y bueno, yo me hago la pregunta, ¿y si no? ¿Y si Dios no quiere bendecirme? ¿Y si Dios no quiere prosperarme? ¿No será que no me bendice? ¿No será que no me prospera? Porque sabe que en el momento que lo hace, yo me voy a perder, voy a levitar, voy a navegar, se me van a subir los humos. Voy a olvidarme del Dios que me dio todo esto. Responde Dios así a todos aquellos que le sirven con integridad. Porque esa es la naturaleza de Dios, de saber premiar y saber bendecir. Lo que pasa es que no muchos tenemos la habilidad de poder manejar la abundancia. Insisto, el problema no es Dios. El problema somos nosotros, que nos chiflamos, nos enloquecemos, nos deschavetamos con cualquier cosita. Hoy la pantalla de televisión en la casa no es de 32 pulgadas, sino que es de 72 pulgadas. Hoy hay un sofá muy cómodo. Hoy hay un montón de sitios que son atractivos para pasar vacaciones. Y qué bueno, Qué bueno que pueden ir de vacaciones, qué bueno que tienen facilidad, qué bueno que tienen la facultad, qué bueno que tienen la solvencia económica para hacer. No hay nada de malo con esto, sin olvidarnos de Dios. Hay un hombre, dame la primera figura. Me gustaría que no me juzgaran, ni mucho menos criticaran y pensara que esto es un golpe bajo, this is not a cheap shot, pero esto salió en la televisión, y si usted tome esto y vea el YouTube, y no es un montaje, esto fue una entrevista que se le hizo a este gran televangelista, en donde dijo: me arrepiento de haber predicado demasiado el tema de la prosperidad. ¿Cuánta gente inocente, y quiero decir esto, ignorante de la Biblia, no cayó en la trampa de comprar cosas que él vendía? Porque si usted recibía algún regalo de parte de este ministerio evangelístico, Dios a usted lo iba a bendecir y le iba a dar muchísimas bendiciones. Y ahí cayó gente inocente y cayó gente ignorante. Se vende de todo, desde pañuelitos, desde llaves, desde aceite, desde la no sé cuánto, desde la rosa aquí, desde la rosa allá, y que llévese este amuleto. Ya, eso ya es fetichismo, eso ya es también superstición, y eso es también ya caer en idolatría, pensando que yo, porque tengo este dólar que está doblado aquí, este dólar es el de la suerte. ¿Qué le pasa, hermano, por favor? O porque yo llevo este pañuelito aquí doblado en mi cartera, en mi wallet, nunca me va a pasar nada. ¿Qué le pasa, hermano? Hermano, por favor, lea la Biblia. Lea la Escritura. No se deje, por favor, engañar. No se deje envenenar. Le voy a presentar yo a usted al mismo hombre. El que usted acaba de ver en el versículo 21, al mismo hombre que no supo ser buen administrador de todo lo que Dios le dio. En el capítulo 31, versículo 21, leamos, vea, y luego nos vamos al 32 y le voy a explicar esto. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, ¿y fue cómo? Ok, ahora vea, el mismo hombre, capítulo 32, versículo 22 al 26. Solamente una página le separa al comportamiento, a la conducta de este hombre. El hombre que fue prosperado, que fue engrandecido. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 22 al 26, vea lo que dice. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo, en el versículo 24, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ahora vea la reacción de Ezequías. Versículo 24 y 25. En aquel tiempo enfermó, fíjese pues, vea bien esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ahora el 25. Mire qué interesante, y el 26. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira de Dios contra él y contra Judá y Jerusalén. Claro, afortunadamente, vea lo que pasó. Pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué le pongo al título del sermón de esta noche el peligro de la prosperidad? ¿Se da cuenta por qué le pongo cuando prosperar es peligroso? ¿Is this is what you want? ¿Es eso lo que usted quiere? ¿Su casa pagada? ¿La universidad de sus hijos pagada? ¿Los carros pagados? ¿Una buena cantidad con 3 ceros a la cola en las cuentas de su banco? ¿Es eso lo que quiere? Le voy a mostrar un pasaje. Dios es capaz de dárselo. El que no es capaz Y los que no somos capaces de corresponderle a Dios, somos nosotros. Y ahí viene el peligro. El mismo hombre, enaltecido, prosperado, bendecido, engrandecido, humillado, y fue el motivo de que viniera la ira de Dios sobre este hombre y sobre toda la nación. ¿Es eso lo que usted quiere? ¿Que venga la ira y la furia de Dios sobre usted y sobre su familia? ¿Es usted del tipo de personas que es capaz de vender su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Somos de los que somos capaces nosotros de tenerlo todo en la vida? ¿Y qué me importa si me aparto? ¿Y qué me importa? La iglesia me quita el tiempo. La iglesia es un estorbo para mí. Dame el primer punto, Ivón. Le voy a explicar el peligro que corremos cuando prosperamos en la casa. ¿Sabe? Yo no tengo que decírselo porque ustedes lo saben. Yo amo esta iglesia. Y yo leo la mayoría de las peticiones de ustedes. Y escucho juntamente con los diáconos las peticiones. Muchas peticiones nunca piden por esta iglesia. Piden por su hija, piden por su hija, por el trabajo, por el viaje, por la enfermedad, por la visa, por las... Nunca piden por la iglesia. Vea bien sus peticiones. Piden por el contrato que tienen. Piden por la venta que van a hacer de esto. Piden por la venta de la casa porque no la he podido vender. Y hacen unos compromisos que nunca le cumplen al Señor. Si yo llegara a vender la casa, y si yo llegara a vender el terreno, pastor, mire, yo le garantizo que yo le voy a dar al Señor el diezmo. Venden la casa y se olvidaron del Señor. Está como aquella señora que hace años, eso pasa como unos 22, 23 años. Llegó un día por acá, así. Me dijo, pastor, dígame, hermano. ¿Se recuerda que estaba Walgreens aquí donde está la Michoacana? Pastor, me dijo, lo que usted me diga, eso voy a hacer. La palabra suya es autoridad. Me caí en Walgreens. Porque iba pasando, me dijo, por un departamento ahí. Y me deslicé, y me tumbé, y me caí. Y mire, pastor, ¿demando a Walgreens sí o no? Yo no le contesté nada, solamente le hice la pregunta. ¿Y si se hubiera caído en su casa, a quién hubiera demandado, hermana? Es que mire que si me dan, le doy el 40%. Ni aunque me dé el 80%. Gente tan sinvergüenza. Gente tan mezquina. Que quieren hacer negocio de cualquier cosa. Y se comprometen. Y hablen más la boca de lo debido. Y cuidado, porque cometen cosas que son arbitrarias, que van en contra de la ley, y ahora, discúlpeme, pero ahora CBS y Warner's, y ahora el HIV, tienen cámaras por todas partes hoy. Y ahora los del HIV tienen una batería de abogados para no pagar esas demandas. Y hay un montón de gente por todas las góndolas, por todos los pasillos, observando el comportamiento de cada una de estas personas. Prefiere el HIV pagarle a ellos que pagar las altas demandas que se hacen ahora. Peligro cuando prosperas en tu casa. ¿Cómo qué? El esposo por quien usted oraba, que era testarudo, el esposo por quien usted oraba, que era terco, que era grosero, que era abusivo, el esposo por quien usted oraba, que era una persona bastante violenta, ahora ya se convirtió. Ahora ya le entregó su corazón a Jesús. Ahora ya viene a la iglesia. Ahora ya no le trae solamente, sino que entra también con usted. Pero ahora, ay no. Hani, llévame a la playa. Hani, llévame a la isla. Hani, llévame de voladita a Matamoros. Y aquí vienen. Ay, que no pude ir en la tarde. ¿Y por qué? Es que la cola estaba, imagínense, hasta no sé dónde. Como ya prosperaron, como ya tienen carro. Mani, si puedes quedarte ahí y que se quede sentada atrás, le pones un tape en la boca para que se caiga la señora. Por favor, oíste. El hijo por quien oraba, ya no está en el psiquiátrico. El hijo por quien oraba, ya no está en la cárcel. El hijo por quien oraba, ya no está enfermo. Y Dios empezó a bendecirle. Usted se metió a la iglesia, se metió a Golán, en el pan de vida, la escuela dominical. Usted empezó a servir en puertas, usted empezó a ganar almas. Vamos a la pulga, a las prisiones, a los asilos de ancianos. Y Dios empezó a bendecirle. ¿Por qué? Porque así es como paga Dios. Él paga bien a los que trabajan para Él. El problema está que nos chiflamos nosotros. La enfermedad que no solamente consumía tu cuerpo, también consumió tu billetera. La hija que nunca mostraba interés por las cosas del Evangelio, ahora aquí está contigo en la iglesia. Te sorprende porque toca la guitarra, porque forma parte de los líderes de los jóvenes. Ah, pero qué casa, qué sillones más lindos, qué vista más hermosa. Ahí estás viendo el partido de fútbol, ahí estás escuchando las noticias con tu teléfono celular, porque ahora tiene que ser un iPhone 10 Plus. Tu tableta, tus piecitos cruzados en tus buenos sofás, en tus buenos recliners, en un sun deck ahí en tu casa, después de haber estado un par de horitas en la piscina. There's nothing wrong with that. No hay nada de malo con eso. El problema está que nosotros no podemos manejar esto. Y no se sorprenda, hermano, por favor. No se sorprenda cuando Dios empiece a bendecirle. No se sorprenda cuando Dios empieza a darle más de lo que usted esperaba o de lo que usted merece. Y que usted empiece a decir también, Padre, mira, mis manos se han hecho chiquitas de tanta bendición que tú me has dado. No se sorprenda. Pero cuando Dios le dé todo esto, esta es la frase. No perdamos la sensibilidad. Hermano, salga porque el que iba a cuidar el cadenero se me movió de ahí, imagínese. Mandé a Manny a cuidar a la señora y se me movió Manny de ahí. Vaya, ayúdenme con esto, niños, please. Cuidado, no perdamos la sensibilidad. Segunda cosa. Aquí lo voy a llevar a otra. Miren. Cuidado con esto. Peligro cuando en el trabajo empiezas a prosperar. Oh, peligro. Danger zone. No, ahora ya no eres cualquier cosa. No, ahora ya no eres la de mantenimiento. No, ahora ya no eres la que hacía esto, la que hacía lo otro. No. Ahora ya eres la jefe de personal, la directora, la gerente de operaciones. Ahora eres la CEO. Ahora eres la licenciada. Ahora eres la doctora. Ahora eres... ¡Uy, uy, 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 uy! El peligro cuando empiezas a prosperar en el trabajo. Te aumentaron el salario de una forma inesperada. ¿Se recuerda usted que hace como un año... y unos meses, yo le dije que me platicó a mí una persona y me dice, mire, pastor, han hecho unos cambios, pero drásticos, en la empresa donde trabajo, y se los he contado dos veces, esta es la tercera vez que se lo cuento. Y le pongo las cantidades así facilitas. Me pagan $1,000 al mes, pero me han dado una promoción. Y a partir del día viernes, cuando me encontré con mi jefe, me dijo, mira, yo pensé que me iban a despedir o que me iban a quitar el trabajo o me iban a mandar para otro departamento o me iban a dar layoff o me iban a cortar horas. Dice, nos gusta tanto como trabajas tú, nos gusta tu personalidad, eres carisma, tu carisma es espectacular. A partir del lunes tú entras en una nueva posición. Ya no vas a ganar $1,000. Sino que vas a ganar 2,000. Eso lo voy a poner facilito. Aquí hay personas en nuestra iglesia que ganan 4,000-5,000 dólares en el mes. Pero a partir de mañana, usted no gana 4,000 dólares, ni 5,000. A partir de mañana, usted el trabajo lo espera a su jefe y le dice, a partir de mañana vas a ganar 10,000 dólares. That rocks your brains. El doble. Cuidado, cuidado. El peligro cuando empiezas a... No hay nada de malo. Dios es capaz de hacerlo. Yo lo creo con todo el corazón. No se sorprenda, porque esto te va a ayudar. Va a haber mayor estabilidad económica en tu casa. Ha llegado el momento de la promoción económica linda que esperabas. Darle una mejor calidad de vida a tus hijos. Darte una mejor calidad de vida tú. Darle una mejor calidad de vida a tu esposo, a tu esposa. ¿Has salido de esta situación hostil en que vivías? Hoy pagas el cable, mañana no pagas la luz. Mañana pagas la luz, hoy no pagas el cable. Hoy pagas el cable y pagas la luz, pero no pagas el celular. Y así hemos ido. Pero vino el toque, y vino el bombazo, y vino la bendición de Dios. Y ahora te enfermaste. Y ahora la iglesia te vale un pepino. La iglesia te quita el tiempo, trabajas mucho, tienes que descansar, tienes que atender a tus hijos, a tu esposa, a tu hijo. No te sorprendas cuando todo esto te venga, porque Dios es capaz de hacerlo. Te voy a mostrar un versículo. Pero cuando Dios te haya bendecido a manos llenas, no perdamos la sensibilidad. En el mismo libro, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, pero el versículo 7 al 9, regresemos unas cuantas páginas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, del 7 al 9. Le voy a contar algo. Había pasado algo. Estaba por ahí un rey que había tenido un cierto miedo en perder una guerra. Venía una inminente guerra contra él. Se habían aliado los enemigos contra él. Y él busca alianza con los inconversos. Entonces por ahí le dio una plata a otro rey. Y le dice, si tú me das tantos talentos de oro, si tú me das tantos dólares, mi ejército se une con el tuyo y peleamos contra tus enemigos y seguro que les vamos a ganar. Pero entonces se acerca el profeta y habla con este rey y le dice, no lo hagas. Estás apoyándote en el hombre y no en Dios. Ah, sí, le dice, ¿y mi dinero que le he dado? Vea la respuesta. En segundo libro de Crónicas, capítulo 25, del 7 al 9. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová no está con Israel. Ya, Dios ya no quiere nada con Israel. Y no está con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Mire la respuesta de este hombre. Y Amasías dijo al varón de Dios, ah, ¿y mi dinero? ¿Qué pues se hará con los 100 talentos que he dado yo al ejército de Israel para que me defienda? Mire la respuesta linda del varón de Dios. Y el varón de Dios respondió, Amasías, Jehová puede darte, ¿cómo dice? Hermano, ¿qué anda haciendo, hombre? ¿Qué anda haciendo, hombre? ¿Sabe usted que hay cristianos que juegan a la pirámide? ¿Sabe usted que hay cristianos que juegan al cuchubal? ¿Sabe usted que hay cristianos que andan haciendo un montón de negocios turbios? Hermano, esto no es palabra mía. Si es tanta su desesperación, lea bien este versículo. Dios te puede dar mucho más que eso. Muchísimo más que eso. Pero empiezas a prosperar y empiezas a salir en el capítulo 26, versículos 7 y el 8. Mire qué interesante. En el segundo libro, ahí mismo en Crónicas, pero el capítulo 26, el 5, el 7 y el 8. 26, 5, el 7 y el 8, dice, y persistió, para que usted se dé cuenta de esto, aquí hay otro rey, aquí estamos hablando de Usías, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, ¿qué fue lo que hizo Dios? You see, there is nothing wrong with it. Que no hay nada malo en que tú le sirvas a Dios y que Dios te bendiga y que Dios te prospere. Wait a minute. Permítame tantito, engarrótese mi ay, porque mire lo que dice. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jafnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Oiga esto, ¿quién fue el que le dio ayuda a Usías? Mire, Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes, que habitaban en Ur Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Ok, el mismo hombre, pero en el versículo 15 y 16. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse como. There's nothing wrong with it. No hay ningún problema con esto. Aquí está el problema. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. El aumento de tu salario. Eso representa el principio de la estabilidad económica de tu casa. Ya no le vas a comprar zapatos Swiftwatch, como los de Chabelo, a tus hijos. Ahora son puros Reebok, son Adidas, ahora son Nike, ahora son Fila, ahora son Nike Air Jordan, de $200 para arriba. Cuidado, no perdamos la sensibilidad. El peligro de prosperar. Hermano, repito esto antes de entrar en el punto final. No ande vendiendo su primogenitura. No ande vendiendo sus principios. No ande vendiendo sus valores. No ande haciendo negocios turbios, chuecos. No caiga tan bajo. Dios puede darle mucho más que eso. Dios puede darle mucho más que eso. Ay, ahora lo traemos aquí. Por todo esto que estamos viendo. El peligro cuando tu iglesia empieza a prosperar. Ahora ya afuera de su casa, ahora deje su trabajo, ahora nosotros aquí. Esto es bien delicado. El peligro cuando tu iglesia empieza a prosperar. Mira esto. ¿Por qué vemos esta bonanza? ¿Por qué vemos esta bendición en la iglesia? Los hermanos que nos están viendo, queremos decirle que muy orgullosamente, en nuestra iglesia, nosotros nunca hemos optado por pedir dinero a nadie. Jamás hemos hecho un préstamo a un banco. Nunca hemos buscado nosotros a nadie para que nos financie algún proyecto de la iglesia. Si no tenemos el dinero, el proyecto no nace. Porque cuando hay visión, Dios da la provisión. Y así ha sido por 25 años. Nosotros no pedimos dinero por Facebook. No hacemos car wash. No vendemos platos, ni ropa, ni comida, nada. Creemos verdaderamente y literalmente en lo que dice la palabra del Señor, que cuando nosotros traemos nuestros diezmos al alfolí, hay alimento en la casa de Él. Y Él empieza a abrir las ventanas de los cielos y bendice hasta que sobre y abunde. Esto literalmente está pasando en nuestra iglesia. Dios ha bendecido mucho esta congregación. Nosotros no tenemos cuenta, no hay, es más, no hay dinero en el banco porque lo que entra sale para la inversión de los ministerios. Dios ha bendecido con tantos recursos, con muchas iglesias, en parte de los Estados Unidos, en Canadá, ahora, en Centroamérica, bendiciendo a nuestra iglesia, dándonos la oportunidad para poder ministrar, pero a nadie le hemos pedido. No hemos negociado, no somos mercaderes, no somos comerciantes de la fe, ni nos aprovechamos de la inocencia, ni mucho menos de la generosidad y bondad del pueblo evangélico. Jamás. Y no lo vamos a hacer nunca. Y Dios, de una forma milagrosa y maravillosa, ha bendecido a esta iglesia. ¿A qué conclusión llego yo? Que la fe de nosotros ha funcionado. Que las oraciones de ustedes han llegado al cielo y las oraciones han bajado a la tierra, transformadas en bendiciones, en artículos, en materia. Nuestra fe se ha convertido en la llave que abre cualquier puerta, por cerrada que haya estado. Las cosas que ahora son posibles para nuestra iglesia eran imposibles años atrás. La vida de todos nosotros es más productiva espiritualmente hablando. La vida espiritual de nosotros se refleja en todo lo que hacemos. Y no se sorprenda cuando Dios empiece a bendecir a cada uno de ustedes, porque esto es lo que explicamos. Si la iglesia como organización, como institución es bendecida, es porque Dios ha bendecido a sus miembros. Y sus miembros, en acto de gratitud para con Él, le dan al Señor de sus diezmos y de sus ofrendas. Yo le he contado, y es que esto no se sorprenda, porque esta es la realidad. Personas que se enojan muchas veces con el pastor y no dan de sus diezmos. A ellos, les quiero decir, nunca los hemos necesitado. Y no trates de comprar ni el sermón ni tapar la boca del pastor por 20 pesos que das aquí en la iglesia. Eso no es así. Esto no está condicionado. Y hay personas que han dejado de hacerlo y te has dado cuenta que sin tus diezmos siempre lo hemos hecho. Te demostramos algo, que no te necesitamos. Porque Dios es suficiente para sostener a la iglesia. Pero cuidado con esto. No se sorprenda cuando Dios empiece a bendecir a manos llenas. Y si Dios lo ha hecho, es porque algo malo dejamos de hacer y algo bueno comenzamos a hacer. Pero este es mi punto final. Cuando Dios nos lleve más arriba y más arriba, y cuando Dios nos llegue y siga bendiciendo de lo que más lo está haciendo ahora, no perdamos la sensibilidad. Aquí hay personas que saben que de sus ofrendas que salen en los sobrecitos van designados para Chiapas. Van designados para ministerios de ayuda. Nuestros comedores públicos en Mapastepec. Hemos arreglado baños, hemos arreglado escuelas dominicales, hemos arreglado esto. Hemos construido una iglesia en la Argentina. Hemos apoyado y seguimos apoyando otros ministerios. Y esa ha sido la historia. Y yo he creído con todo el corazón y le he dicho al Señor, el día que nosotros perdamos el piso y que perdamos la sensibilidad, y el día que nosotros nos olvidemos de bendecir a los que más nos necesitan, Señor, por favor, yo soy el primero en pedirte, ya no bendigas más a esta iglesia. Es lindo tener una cosa como estas. Precioso. ¿Por qué no? En la casa de Dios. Pero cuando lleguemos a tenerla, no perdamos la sensibilidad. No vendamos nuestra primogenitura. No se meta en negocios chuecos, turbios. Porque Jehová Dios puede darte mucho más que eso. Yo lo creo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos ahora, vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Estamos pronto a participar de la cena del Señor. No lo hacemos porque nos veamos amenazados. No lo hacemos porque nos veamos acondicionados o condicionados, sino que lo hacemos porque es un deber nuestro y es porque queremos obedecerte. Gracias por habernos traído el día de hoy. No cabe la menor duda que tú eres capaz de bendecirnos y darnos mucho más de lo que pedimos o imaginamos. El día que nos des todo esto, Señor, no queremos olvidarnos de ti ni de tu obra. Padre, sigue bendiciendo a estos hermanos que han sido los que han sostenido esta iglesia. Quiero pedirte una bendición por cada uno de sus trabajos, por los que son empresarios, por los que son negociantes, por los que son profesionales. Que tú les bendigas a ellos. Tú has, a través de ellos, bendecido a esta iglesia. Señor, te damos gracias porque tú eres el que mueve los corazones y también las voluntades. Ahora, Señor, te pedimos que nos des este tiempo hermoso en el cual vamos a compartir el pan y el vino, en el cual vamos nosotros a estar delante de ti. para hacer cuentas, para darte gracias por lo que nos has dado y comprometernos a servirte mucho mejor de lo que hemos venido haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.